Y hablando de hermosas personas, hablando de talentoso, hablando... tipo que maneja el sonido en vivo. Y esto es muy particular. Porque vos te das vuelta y decís, está operando Adrián Taberna. Y no hay ninguna duda que está operando Adrián Taberna porque su sonido es especial. Es una persona que dice, ah, no nos dieron, porque somos la banda soporte, no nos dieron tanto de la consola. Porque él lo va a contar ahora, qué hacen las bandas grandes con las bandas chicas. Pero Adrián se encarga que ese pedacito que le queda de consola y limitado todo suene como la banda, como el headliner. Adrián, muy buenos días.
Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Tanto tiempo.
Tanto tiempo, Adri, querido.
Sí, que así es, acá andamos.
Y se nota cuando vos estás atrás de una consola haciendo sonido en vivo. Siempre te das vuelta y decís, ¿está Adrián en los controles? Y sí, claro, mira cómo está sonando esto. Tiene una fuerza que es tremenda. Hay una magia en esos controles cuando haces cargo vos.
Bueno, muchas gracias. Bueno, eso tratamos de hacer diferencia con los elementos que uno tiene, ¿no?
Adri, has compartido muchos años de tu vida junto a Gustavo, junto a Soda. Estabas ahí también atrás del sonido. Y además, con una amistad de por medio, ¿cómo era laburar con él?
Muy fácil. Cuando tenés buena gente, es muy fácil trabajar. El problema es cuando tenés gente complicada. Pero para mí siempre fue un placer, solo más que nada porque... empezamos, yo como siempre les decía, yo llegué a Soda al profesionalismo, yo ya era profesional antes de conocerlos y yo ya había hecho obras con Riff, había trabajado con Virus y bueno, con Gustavo descubrimos que éramos vecinos prácticamente y bueno, y antes de que grabara Soda y bueno, y ahí empezó una amistad y un trabajo profesional durante 29 años. Así que, no sé qué más te puedo decir. Fue un proceso en el cual aprendimos muchísimo los dos. Nos juntábamos a escuchar música, a ver cómo se hacían las cosas. No había internet, no había información. Pero teníamos muchas ganas de sonar... como sonaban las bandas de afuera, ¿no? Así que fue un proceso muy lindo y la verdad fue maravilloso.
Viviste todo ese proceso de comenzar juntos, de ser en un momento muy criticados por la prensa, después de abrir todos los caminos posibles en América Latina, de llenar estadios, las peleas, los retornos, las giras solistas. Era una montaña rusa de emociones laburar dentro de Soda y de la banda de Gustavo.
Sí, claro. He probado todo tipo de emociones durante toda esa época, porque era todo nuevo aparte. La gran diferencia que tuvimos, Soda fue la primera banda que salió al continente de una manera que no teníamos ni idea, no éramos muy conscientes de lo que pasaba y fue una bola de nieve gigantesca que no terminaba... nunca, y siempre nos seguía sorprendiendo. Fue la verdad que algo, creo que irrepetible, porque también, viste, cada cosa, la época también tiene que ver, ahora las cosas cambiaron mucho, por la tecnología, las comunicaciones, pero en ese momento fue todo, nosotros empezamos a salir a Latinoamérica en el año 86, y era todo muy artesanal, no había ni fax todavía, así que fue muy hecho a pulmón. Yo viajaba siempre unos días antes para ir a ver los equipos, para ver qué era. Era todo muy... a verlos in situ, ¿no? O sea, no había otra manera de comunicarse, solo por algún llamado telefónico. Y vos ibas con un numerito y con un nombre y no sabías con qué te ibas a encontrar. Y bueno, de ahí en más, viste, empezar a recorrer... no solo las capitales de los países, sino nosotros creo que fuimos la única banda que hizo giras por el interior de cada país. Yo de, de Perú conozco más de 10 ciudades, de Chile otro tanto, de Colombia también 8 o 7 ciudades mínimo, Venezuela, Ecuador, ciudades que no sé cuánta gente conoce. Me refiero desde aquí, ¿no?
Claro.
Así que fue una cosa impresionante. Y bueno, después llegamos también a la cosa. Fue todo muy, muy escalón por escalón, desde tocar en lugares, discotecas, teatritos, gimnasio, después hicimos todos los estadios de fútbol que se te puede ocurrir desde México para abajo.
Hubo un momento donde se miraron y se dieron cuenta que se les fue de las manos, que dijeron, ok, listo, salimos de la disco y mirá dónde empezamos ahora, y ya es una bola de nieve, porque a veces me preguntan algunos chicos, ¿qué era Soda Stereo en esa época? Lo que nosotros decimos, son los Rolling Stones. Es eso, era quilombo, bardo, toda una hecatombe, era como demasiado.
Sí, o sea, nosotros no tomábamos conciencia porque, y por suerte, ¿no? También. porque era el paso siguiente, no teníamos, no pensábamos que si estaba bien, si estaba mal. No, todo nos llevaba a eso. Y siempre lo que sí lo tomamos con una seriedad y con una con un compromiso muy fuerte. Yo siempre cuento que a mí, aparte de Soda y de Gustavo, yo he trabajado con muchas bandas,
sí,
no solo de Argentina, sino también del exterior. Y la única banda que yo conozco y que ensayaba todos los días, desde las 2 de la tarde a las 9 de la noche, fue Soda Stereo. O sea, nosotros, independientemente de la cantidad de shows que hacíamos, era infernal. Nosotros hacíamos promedio 100, 120 shows por año. Y cosa que hizo, ya no, nadie más puede hacer eso, ni los Rolling Stones. Bueno, pero era, el momento era así, la gente te quería ver, quería escuchar. Y nosotros igualmente ensayamos, ya te digo, de lunes a lunes, no, ni sábado ni domingo, nunca teníamos ese descanso. Pero nosotros nos preparábamos muy conscientemente, ensayábamos todos desde... Yo era el sonidista, estaba el iluminador, estaban los asistentes, los cambios de guitarra, y nosotros hacíamos los shows, empezábamos y como si fuese show, no parábamos, che, no, ahora tomamos un té, un café, no, era así. Después teníamos un descansito y cuando estábamos por hacer una... Nosotros también hacíamos preparábamos nuestra lista de temas, que para esa gira era esa lista de temas y no se movía un tema. ¿Entendés? Entonces todo el mundo sabía lo que tenía que hacer y todo el mundo sabía lo que seguía. Volvíamos de esa gira, otra vez a ensayar, armábamos otra nueva lista y también así, palo y palo, todos los días. Entonces, el resultado, yo siempre digo, nosotros éramos una máquina, que era muy difícil que se nos escape algo. Entonces, nadie es perfecto, ni ninguno de nosotros, pero teníamos todo muy medido, ¿viste? Muy limitábamos los errores al máximo, o sea que podría haber un error, un pif, se cortara una cuerda, todo, pero teníamos manera de solucionarlo rápidamente. Sí. Pensábamos todo, todo hasta eso.
Adri, ¿cuánto tiempo antes empezaba el proceso? Antes de una gira, ¿cuánto tiempo antes comienza el proceso de ese armado, de los ensayos, de la preparación? Y bueno, vamos a encarar una gira de 100 shows y un día antes empiezan a preparar todo.
Sí. Bueno, mira, nosotros lo variábamos durante esos 100 shows en un año. Por ahí cambiábamos dos veces el show. Porque como volvíamos a los mismos países a veces, o sea, nosotros nos pasaba que ponerle, íbamos de febrero a Chile y por ahí volvíamos en julio o agosto o septiembre o más a final. Y teníamos que, y siempre llevamos, decíamos, tenemos que llevar otro show, no podemos llevar el mismo. Entonces, por más que fuésemos por ahí a otra ciudad y todo, pero a ver, ¿cómo te puedo decir?
El desafío.
Permanentemente pensando y preparando cosas, hacía que estábamos de viaje, o sea, de viajes en avión o lo que sea, y ahí agarramos una hojita, no había laptop tampoco, ¿eh? Por eso digo, literalmente agarrábamos una hojita, empezábamos a anotar, ta, 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 ta. Y también de acuerdo al disco que estuviéramos presentando, además, adecuábamos los temas viejos a la impronta que tenía ese disco, ¿no? Por ejemplo, la época de Dynamo, hacíamos versiones sobre Dosis de TV del primer disco, más parecido a lo sónico que era Dynamo. Y así sucesivamente, eso nos llevaba mucho tiempo, pero lo hacíamos con tantas ganas y con tanto gusto, y aparte después la recompensa era muy buena, ¿no? O sea, el público siempre muy agradecido.
Adri, pasaste de Soda a la carrera solista de Gustavo, donde empieza a jugar con otras cosas, donde, como hablamos con Edu Bergallo hace un ratito, el público normalmente cree que sabe más de la música del músico que el músico, ¿no? Si el músico hace un disco, el músico, ¡ah, oh, mirá lo que hiciste! Como si hubiera que pedir permiso para hacer cosas. Y Gustavo era una persona que le gustaba ir por nuevos sonidos, tenía nuevas búsquedas, no era alguien que se quedaba con lo que venía haciendo y ahí seguía 20 años con lo mismo. Era una persona que estaba en búsqueda constante. Para vos que estás atrás de los controles, si alguien empieza a cambiar el sonido, los pedales y las modalidades en todos los shows o en todas las giras, ¿qué te pasa a vos en ese momento?
Y me encanta. Es un desafío permanente. Y mira, con respecto a lo que vos decís, Gustavo no tiene ni en Soda ni su carrera dos discos parecidos. O sea, no hay este. Ah, este es como. Tiene la misma impronta o el mismo audio o el mismo. No sé, las mismas características que el disco anterior. Eso es una cosa que a Gustavo le importó muy poco, agarrar y patear el tablero cada vez que hacía un disco. También yo me acuerdo cuando salió Bocanada, que ahora es un disco que todos aman y todo, le dieron con un garrote,
Sí.
sobre todo el público, porque la gente que quería Soda, y fue bastante, el cambio fue violento, y Gustavo obviamente estaba muy convencido de lo que quería hacer y de su gusto y de por dónde pasaba la música. Y ahora que es un disco de culto, digamos, ¿no? O sea, como
Descanso.
súper respetado, ¿viste? Pero en su momento fue, ¿qué? ¿Este tipo enloqueció? ¿Qué hace? ¿Viste?
Porque aparte la
Y
gente
bueno.
compone muchas canciones en la casa, viste que mientras hacen la hamburguesa son grandes hacedores de hits.
Sí, claro, por supuesto. Bueno, ahora cualquiera que haga eso puede vender millones, ¿viste?
Sí,
Lo sube a cualquiera de estas plataformas de redes sociales y se puede convertir en millonario. Así que sigan intentándolo. Cuidado que no se les queme el patty. Perdón, la hamburguesa.
claro, vayamos a lo importante.
Claro, por supuesto.
Adri, ¿qué se le preguntamos a Edu Bergallo? Ustedes que han participado en la vida, ya amistades y muchas cosas con Gustavo. Esos 5 minutos donde te dirían, bueno, lo tenés adelante, ¿qué te faltó? ¿Qué te gustaría decirle?
¿A dónde está? Que vuelva. Eso le diría. Nada más. No tengo nada que decirle. O sea, yo igual es una. Hoy justo es una fecha que se cumplirían 66 años, ¿no? Yo soy 3 años menor que Gustavo. Y nada, eso. No tengo. La verdad que lo extraño mucho. Ya lo he dicho más de una vez y es una realidad. No, hay un solo día que no me acuerde de él. Por una cosa, por la otra, porque me llama alguien o que esto, el otro. Y si no, solo con mirarme al espejo me acuerdo de él. Así que no. Y yo no lo vivo como. O sea, lo extraño muchísimo. Pero yo siempre me acuerdo con mucha. Mira, todo lo que hablamos, todo lo que vivimos, todas las cosas que hizo. Su talento descomunal y su obra que sigue, Yo no sé si me pasa a mí solo, pero yo por cada lado que voy, o suena Soda, o suena Gustavo, o sea, voy al supermercado, o a cualquier lado, no sé, sigue sonando su. Sigue, él sigue. Así que no sé a dónde llegará. Pero
Adri,
bueno, nos queremos mucho.
gracias por estar presente. Elegiste una canción que es de
Sí.
Vito Luzzi. ¿Por qué elegiste esta canción?
Porque me gusta.
Muy bien,
Y
gran respuesta.
porque tenía, aparte de que me gusta muchísimas. Pero tenía una cuestión particular entre él y yo.
Muy bien, nunca la preguntaremos porque es entre vos y él nada
Nunca,
más.
nunca la voy a responder
Por
igual,
eso.
así que quédate tranquilo.
Te quiero mucho, Adri. Gracias por estar presente.
Igual, Pablo, un abrazo grande
Un
y
abrazo
gracias.
grande.